en Radio Camco, te invitamos a escuchar la siguiente entrevista.
Se encuentra intervenida la Universidad Popular de Madres de Plaza de Mayo y nosotros decidimos hablar con el titular de cátedra de las prácticas. Estamos hablando con Sergio Pires. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo estás, Sergio?
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buen día.
Todo tranquilo. Contanos un poco a partir de qué se interviene la universidad, si es un avasallamiento más de estos tiempos o en qué se apoyaron para poder estar hoy en esta situación.
No, básicamente fue una decisión. Esta es una universidad que ya se transformó en Universidad Nacional en octubre de 2014 por una ley del Congreso y tiene la particularidad de ser una universidad que se rige por la Ley de Educación Superior, pero a su vez depende de un ministerio, en este caso el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Entonces, en ese marco, como aún no estaba terminada de normalizar, en el sentido de que no ya estaba conformada todos los claustros y los órganos de funcionamiento democrático, se decidió cambiar el rector normalizador original, que era de nuestra universidad, por un rector interventor, que es Javier Buján, quien está desde junio, digamos, está designado, sí. Así que esa es la situación en la que estamos. Hasta ahora, presentamos, sobre todo los estudiantes, presentaron bastante resistencia a esto. Muchos de los docentes acompañamos esto y, bueno, finalmente, mediante un censo hacia docentes y estudiantes, pudo imponer, digamos, su autoridad. Y se están generando una cantidad de cosas bastante complejas porque hay cambios de sedes para cursar, los mismos horarios, pero sedes que quedan a una hora y media más de viaje. Por ende, eso impide que los estudiantes puedan llegar a tiempo a poder estudiar, lo cual naturalmente va a ir generando un desgrane, digamos, una imposibilidad en que los estudiantes puedan terminar el año. Estamos hablando de materias anuales, es el caso de mi materia y de otras, pero puedo hablar de mi materia, que no es una, yo estoy en una de tres, junto con otro compañero, son las prácticas de los tres primeros años, prácticas preprofesionales de trabajo social, y la situación por un lado es esa. Por otro lado, acaban de generar un reglamento de juicio académico que es altamente arbitrario, ya que en su artículo segundo plantea que será susceptible o causal de juicio académico cualquier acto que atente contra la ética universitaria en su amplio espectro, sin definirse demasiado de qué se trata esto. Y con un agravante mayor, es que define todo el procedimiento de juicio académico, donde hay participación del Consejo Superior, Universitario y demás, pero que en su anteúltimo artículo dice que, puesto que los órganos no están conformados, el rector interventor asume el rol también del Consejo Superior, por ende es juez y es parte. Es quien juzga, es quien puede realizar la acusación y es quien también quien también evalúa la prueba en tal caso.
Gravísimo, gravísimo lo que está pasando.
Gravísimo porque es una concentración de poder absoluto, o sea, realmente no sé hasta qué punto es, no es cuestionable jurídicamente, yo no lo sé porque no es mi especialidad el derecho, pero eso, bueno, lo estamos evaluando. Y lo peor es que, de ser encontrado culpable, lo peor no, sino la agravante adicional, ese juicio académico es informable a todas las universidades nacionales, por ende afecta a tu trabajo en otras universidades. En mi caso, yo hace 18 años que soy docente de la UBA, así que me afectaría también ese trabajo en caso de que me condene un juicio académico, por así decirte.
O sea que,
claramente es un elemento de disciplinamiento y de susceptible de ser utilizado como herramienta de separación de aquellos docentes que no se quiera, digamos, que continúen en la universidad,
¿sí? Están legalizando la persecución.
Y sí, y a su vez encima con otra cuestión implícita, digamos, que es que instala la delación como forma habitual, porque, bueno, este procedimiento se le puede iniciar a cualquier docente, si es denunciado por cualquier otro docente, o por cualquier persona de la universidad, entonces instala esto de que me molesta al inicio una causa total, si es si va en el sentido político de quien está, va a prosperar, digamos, ¿no? Claro. Entonces, la verdad que es una situación compleja. Y a esto se ha agregado el día de el jueves, viernes, la semana pasada, porque esto es todo la semana pasada, que a los estudiantes les toma lista un bedel o administrativo. Estamos hablando de una universidad, esto no existe en ninguna universidad del país, y creo que del mundo, pero por lo menos en las universidades nacionales esto no es así. Es el docente quien tiene la potestad de evaluar. La presencia es uno de los elementos, de los tantos elementos
Totalmente.
Que evalúa el docente en el proceso de enseñanza-aprendizaje con sus estudiantes. Por ende, no puede ser escamoteado o desapropiado de la potestad del docente. Y bueno, en esa situación estamos. Esto creo que se remonta a la época de Onganía. Creo que fue la última vez que sucedió en la Universidad Nacional. Así que son cosas bastante graves
Totalmente.
Las que están sucediendo.
Respecto al traslado de sede...
Aparte, perdóname,
sí,
dale, no, te sigo aclarando el panorama. Aparte nos deben entre 8 meses y 20 meses, 21 meses más o menos. Hay algunos docentes que deben hasta 21 meses. Estamos en una situación de facturación mensual, más facturamos según el monotributo, bueno, pagando monotributo, facturamos con de acuerdo al nomenclador docente universitario, y estamos en esa situación, no tenemos contrato de trabajo, simplemente estamos asignados a tareas, por ende la precariedad es absoluta, digamos, inalabilidad ahí en términos contractuales y un mínimo encuadre que se requiere, porque no es que vos estás haciendo un trabajo temporario que podés estar lo mismo 2 días que 2 meses que 10, sino que estás hablando de docentes en materias anuales que tienen una coherencia programática, que tienen una metodología de trabajo y que vos tenés que dar como cierta estabilidad a ese plantel docente para que se pueda llevar adelante el proceso de enseñanza-aprendizaje y una evaluación apropiada. O sea, claramente, no estamos hablando de cuestiones livianas, digamos, ¿no? Sino tiene que ver con la calidad educativa misma. Sí. Perdón, yo te corté, me estabas haciendo miedo a hacer una pregunta.
Sí, no, pero igual está bueno que te puedas explayar y dar fe de todos los avasallamientos que están sufriendo, entre los cuales hacía hincapié en el traslado de sede, en el cual muchos alumnos se ven complicados, no solo en el horario de inicio de clases, como vos decías, sino también a la hora de la salida, porque salen a las 10:30, creo, algunos días, y algunos tienen que llegarse hasta La Matanza, por ejemplo, y tienen un recorrido que ni hablar que al otro día tienen que laburar, entonces como que se complica muchísimo por cuestiones de seguridad, de traslado, de todo un poco, ¿no? Es como bastante completo el combo.
Exacto, sí. Tenemos no solo La Matanza, hay lugares más cruzados todavía. La Matanza Alejo, digamos, kilómetro de Guerrero del Pino, tenemos la sede esta está ubicada en el espacio de la memoria, en la ex-ESMA, y es en la punta norte, digamos, de la capital federal. El noreste, digamos, de la capital federal, está en un extremo. Y habitualmente la universidad siempre funcionó en la zona céntrica o aledaña, digamos, zona Congreso. Entonces, digamos, todos tenemos que organizar la vida cotidiana para ir a cursar, para ir a dar clase en esa zona, a 3 meses de terminarse el año. Inclusive se inicia posteriormente el cuatrimestre. El cuatrimestre se tendría que haber iniciado ya hace un mes y medio y se nos redujo a un trimestre. Se les cambia la sede esta. A esta altura del año se hace imposible poder reorganizar cuestiones de vida cotidiana. Y a su vez con la habitualidad, digamos, el estudiante se inscribió al inicio de año en una materia anual para cursarse en determinado horario y en determinado lugar, digamos.
Claro.
Que le cambien la zona, en realidad... si fuera dentro del mismo radio no habría problema. El problema es el viaje adicional, tanto de ida como de regreso a los domicilios, porque a la noche también la salida se complica por la falta de medios de locomoción. Bueno, de hecho ya hubo el otro día que fueron los estudiantes, que fuimos, digamos, ya hubo un hecho de inseguridad, digamos, nada, eso no está nadie exento de ello, pero digo, hay estos inconvenientes que eso, más el costo de pasaje adicional, más un montón de cuestiones, hacen que aquellos estudiantes que vienen a nuestra universidad, que son fundamentalmente de los barrios, de gente que es primera generación universitaria, la mayoría, genera implícitamente mecanismos de expulsión, que lógicamente están implícitos. Por parte de ellos, el discurso es: los estudiantes que quieren estudiar van a seguir estudiando.
Claro.
Y lo concreto es que todos han presentado sus razones por las cuales individualmente, como lo pidieron ellos, han presentado sus notas, explicitando la situación en la que los pone esta nueva sede y que se les complica poder llegar a cursar. Y más aún en la materia nuestra, que es metodología taller, entonces vos necesitas un encuadre de tiempo real de trabajo con todos los compañeros que estamos compartiendo la práctica social en instituciones y organizaciones en un territorio. O sea, esta materia tiene la característica de tener un espacio áulico de 3 horas, que no puede ser reducida más que a 2 horas y media, ponele, menos de eso no, y un espacio de práctica que es entre 4 y 5 horas, donde estamos también con los estudiantes, docentes y estudiantes en ambos ámbitos. Entonces, en un ámbito se lleva adelante esa práctica, en el ámbito áulico se reflexiona acerca de lo hecho, se evalúa y se proyecta lo que se va a seguir haciendo. Y eso requiere la presencia de todos los que conformamos la práctica. No es como una materia teórica en la cual me están explicando un texto, sin quitarle mérito, ¿no? Pero me están explicando un texto y capaz que alguien llega un poco más tarde, recupera por los apuntes del otro, o se va un poco antes y no importa, después lo puede recuperar del texto. Aquí la metodología de taller tiene un inicio y una presentación de lo que se va a hacer, una puesta en acción de lo que se está trabajando, que generalmente el concepto se pasa por el cuerpo, luego se conceptualiza y por último se sacan conclusiones en términos de producción de conocimiento. Y el proceso el encuadre horario en esta metodología, el poder estar todo el tiempo, es un elemento sine qua non, digamos, es una condición básica para poder evaluar, digamos, al estudiante, y más que evaluarlo, que pueda ser el proceso subjetivo que nosotros nos planteamos en este tipo de ámbito. Entonces, en ese sentido, aún más se lleva de patadas con nuestra materia en particular, aparte de todas en general, con nuestra materia en particular. Que esto ya ha sido argumentado y demás, pero no es atendible, no lo están teniendo en cuenta como para poder dar una respuesta de otro lugar posible para poder cursar.
Totalmente, no escuchan ni voz de alumnos, ni voz de profesores, mucho menos de jefes de cátedra.
¿Cómo?
Que no, claro, escuchan
no,
la
no,
voz
no,
de...
No, claro, exacto, o sea, nosotros inclusive como docentes hemos planteado que a nosotros se nos complica llegar a ese lugar debido a que tenemos otro trabajo. Imaginará que hacia entre 9 meses y 20 meses que nos deben el sueldo, imagínate que de esto no podemos vivir jamás. Entonces, hemos planteado también nosotros individualmente, como nos solicitaron ellos, los inconvenientes particulares de cada uno, y tampoco han sido tenidos en cuenta. Así que,
Sergio, estos son... perdón, aparece que, digamos, desde la lógica del gobierno ustedes tienen todos los números, ¿no? Porque son una universidad de derechos humanos y también están los estudiantes a que han sido muy estigmatizados por estos días. Sí. ¿Cuál es tu conclusión, ya llevándolo al ámbito nacional, de lo que está pasando?
Mirá, yo creo que las decisiones administrativas, claramente uno las puede leer, y lo que puede concluir es que se están construyendo mecanismos de exclusión tanto de estudiantes y de exclusión de docentes, a los fines de, no sé, podrían ser muchos objetivos: vaciamiento inicialmente de la universidad, modificación de sus claustros, tanto estudiantiles como docentes, para transformar esta universidad en otro tipo de universidad con otra perspectiva pedagógica, con otro sentido, digamos, de formación en sus carreras. Por ahora, nosotros somos docentes que venimos de la Universidad de las Madres, o sea, todo el plantel docente que tenía la Universidad de las Madres, al nacionalizarse, pasa ese plantel docente a continuar con sus funciones docentes, también los no docentes y los estudiantes, obviamente, porque no es una universidad que se crea de cero, sino que ya venía funcionando. De hecho, ya tenía recibidos la carrera de Trabajo Social, la de, bueno, y ya actualmente las tiene la de Derecho, y la de Historia también posee recibidos, digamos, sí, compañeros estudiantes que ya se han recibido, que, bueno, muchos de ellos están esperando el título. Y la carrera de Comunicación es la más nueva de todas, que se inició hace, este es el tercer año. Pero claramente pareciera que es esto, digamos, un proyecto de reciclado, de transformación de esa universidad, esto modificando, cambiando la plantilla tanto de docentes como generando el recambio de estudiantes. Y bueno, tiene que ver con la perspectiva, digamos, de este gobierno respecto de espacios de lucha y resistencia, ¿no? Como la Universidad de las Madres siempre fue eso. Y la intento siempre poder producir conocimiento al servicio de nuestra autodeterminación como pueblo, conocimiento popular al servicio de nuestros intereses como pueblo, en perspectiva de poder fortalecer el lazo social, de poder construir mayor capacidad de resolución de vida cotidiana concreta y de construcción de derechos bajo el paradigma de los derechos humanos, digamos, ¿no? Entendido como un paradigma integral humano. Una calificación compartimentada, ¿no? Totalmente. Así que esto es un poco yo el análisis que hago, lo que la verdad que surge de por sí, digamos, por las medidas tomadas, ¿no?
Totalmente. Nosotros desde el Centro de Acción de Movimientos Comunitarios nos interesaba mucho la problemática porque formamos parte de la Red por la Identidad, de la Recuperación. Somos nodo de Santa Fe de la Recuperación de Identidades y los Derechos Humanos viene siendo una columna vertebral dentro de lo que es nuestra institución. Y bueno, queríamos informarnos y un poco difundir lo que está sucediendo desde allá. Sergio, te agradecemos muchísimo el contacto.
No, muchísimas gracias a ustedes por permitirnos dar a conocer esto, que sinceramente son de los pocos medios que se interesan por estas situaciones, por estas cuestiones que están sucediendo, y para nosotros es un espacio muy válido como para poder dar a conocer lo que nos pasa, ¿sí? Así que desde ya el agradecimiento es nuestro, ¿sí?
Muchísimas gracias y bueno, vamos a mantener al tanto y actualizando y vamos también a generar una noticia a partir de esta entrevista para aún masificarlo un poco más si podemos. Gracias. Sin y buen problema. Día.
Buenísimo, listo. Muchísimas gracias. Un abrazo,
hasta luego. Abrazo grande. Ahí pasaba Sergio Pires, entonces, jefe de Cátedra de las Prácticas de la Universidad Popular de Madres de Plaza de Mayo, contándonos esta problemática que está intervenida la universidad. Bueno, él nos ha desandado ya bastante en concreto, bastante claro, siendo específico y extendiéndose en cada ítem. Así que ahí pasaba Sergio Pires, de, como dijimos, titular de las prácticas de la Cátedra de Prácticas de la Universidad Popular de Madres de Plaza de Mayo.
¿Te quedaste con ganas de escuchar más? Entra a www.radiocamco.com.ar. Radio Camco, para seguir democratizando la palabra.